Y hoy vamos a hablar bajo el tema los beneficios de la cruz. Aleluya, los beneficios de la cruz. Cuando hablamos de beneficios, estamos hablando de un bien que se hace o se recibe. Hablamos del bien que se hace o se recibe a una persona, una utilidad o un provecho. O sea, cuando hablamos de los beneficios de la cruz, estamos hablando de los beneficios que recibimos o que recibe el ser humano por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos hablando de la cruz, estamos hablando de allí, de ese fue el altar donde se ofreció el Cordero de Dios para expiar el pecado de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de los beneficios, estamos hablando del provecho que Dios da a aquel que cree en Jesucristo, en el sacrificio. Vamos a hablar qué fue, por qué causa, y ya eso lo conocemos, ¿verdad? Bien, pero es necesario que nosotros tengamos eso presente. ¿Qué es lo que nosotros recibimos a través de ese sacrificio? A través de ese, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada allí. Aleluya. Y en este capítulo de Gálatas, Gálatas es una epístola que Pablo le escribió a una iglesia de Asia, a la iglesia de Galacia, aleluya, para defender el evangelio, porque se habían metido falsas enseñanzas, o sea, y una de ellas eran los judaizantes, judíos, aleluya, que querían que los gentiles guardaran la ley de Israel, o sea, los ritos de la ley. Y uno de ellos era la circuncisión. Aleluya. La circuncisión era, Dios se la dio a Abraham. En el capítulo 17 de Génesis, Dios se la dio a Abraham como una señal del pacto que Dios estaba haciendo con él, que a través de su descendencia o a través de su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y entonces dice que como Abraham creyó, fue justificado por la fe, fue hallado justo delante de Dios por la fe, y la circuncisión fue la señal de esa justificación, de que Abraham fue hallado justo. Pero esto era, Dios le dijo a Abraham que se circuncidara a él y circuncidara a todos sus descendientes. Esto venía para todos los israelitas. Todos los israelitas tenían que circuncidar a sus hijos al octavo día de nacido, a los 8 días de nacido. Pero entonces los judíos durante toda su vida se esforzaban por agradar a Dios por medio de su devoción a la ley, los ritos y las tradiciones. En la ley judía habían aproximadamente 613 mandamientos que debían obedecer, y muchos de los maestros, de los rabinos o de los fariseos también habían añadido a más de esos 613 una ley que se llamaba la ley oral, acerca de que si usted salía tenía que regresar y lavarse las manos, usted no se podía sentar a comer sin lavarse las manos, tenía que lavamiento de las manos, de los vasos. Eran tradiciones que ellos habían tomado para supuestamente estar bien delante de Dios. Aleluya. Y eso no se lo había mandado Dios. Dios lo había mandado si los mandamientos, los ritos de la ley judía, lo que está en Deuteronomio, Números, Éxodo, ¿verdad?, acerca de los sacrificios y todas esas cosas, las cosas que tenían que guardar. Pero todo eso, sacrificios de la ley, eran un sacrificio o era algo que estaba una sombra de las cosas que habían de venir, de lo que había de ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los judíos eran bien rígidos en eso, ¿verdad? Y el apóstol Pablo era uno de ellos. Antes de su conversión al Señor Jesucristo, él era bien rígido en cuanto a la ley de los judíos. Aleluya. Era entonces, pero cuando él se le reveló el evangelio, cuando Jesucristo se le reveló, se le apareció en el camino hacia Damasco y se le fue alumbrado los ojos, ¿verdad?, el entendimiento de lo que era realmente la ley, lo que simbolizaba la ley, y que Jesucristo vino a cumplir con esa ley, aleluya. Entonces, cuando él se le reveló el evangelio, vio que todos esos esfuerzos no le servían para agradar y servir a Dios. No podían. Por eso es que Dios le dejó los 10 mandamientos, aparte de los 10 mandamientos, les dejó las leyes de que leemos en Levítico, pero leemos también que les dejó los sacrificios de los animales, porque como ellos no podían cumplir la ley, porque era imposible, porque había una naturaleza en el hombre, una naturaleza de pecado, y que los llevaba cautivos a desobedecer siempre. Entonces tenían, cuando desobedecían, venían y presentaban un cordero, aleluya, para que ese cordero, la sangre de ese cordero fuese derramada por los pecados. Eso era en el antiguo pacto, eso era lo que perdonaba, reconciliaba a Dios con los judíos. Era lo que perdonaba los pecados, los corderos. Pero eso señalaba, como decía, el sacrificio perfecto, que dice la Biblia que era una vez y para siempre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo era bien rígido en cuanto a la ley. Dice que en Filipenses 3, versículo 1, dice, Filipenses 3, capítulo 1, aleluya, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ve que no es, es seguro que siempre se esté predicando la palabra. Quizás muchos dicen, ya vienen con lo mismo, pero es que es necesario que lo que la verdad se nos recalque, para que se meta en el corazón y podamos vivir y no podamos, y que no permita a Dios que seamos engañados, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Ahí está hablando de los que querían obligar a la gente a circuncidarse y a guardar la ley, los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Aleluya. Pablo decía, nosotros somos los que le servimos a Dios no por una obras externas de la carne, de que tenga yo que cumplir ritos y todo eso, sino en espíritu, en verdad, por la obra que hizo Jesucristo en nuestros corazones. Porque fue, dice la, que el nuevo pacto consistía en quitar el corazón de piedra, el corazón incrédulo, y poner un corazón nuevo, un corazón de carne. Era la obra que hacía el Espíritu Santo en el creyente. De esa manera es que le servimos a Dios. Dice, aunque yo, y dice, no tengo confianza en la carne, en lo que yo pueda hacer, yo no tengo confianza en eso para agradar a Dios, sino en Jesucristo. Pero dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, en mi humanidad, en mis logros humanos, yo tengo algo de qué confiar. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, en sus logros humanos, yo más, dice, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos era que se habían apartado, se habían separado para guardar rigurosamente la ley. Entonces ellos no se querían contaminar supuestamente con la gente de afuera. Y por eso eran tan estrictos. Cuando vino Cristo a predicar la verdad, confrontado a ellos, ellos guardaban cosas externas, pero por dentro siempre estaba la maldad, la malicia, que no habían sido regenerados. Entonces, Pablo era uno de esos, dice, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí, con estos judaizantes que quieren imponerles a ustedes la ley judía, yo todo eso lo viví. Desde niño yo fui rígido en cuanto a eso, yo lo guardé, pero supe que todo eso no me podía acercar a Dios, que eso era hasta un tiempo, hasta venir el que tenía que venir la perfección, Jesucristo, a cumplir toda la ley. Hasta ese tiempo, ¿verdad? Estaba la ley, dice que Jesucristo vino y cumplió la ley. Era hasta ese tiempo, yo todo eso lo viví, pero cuando Dios vino y me reveló la verdad, que a través de su Hijo, entonces yo todo eso, eso no es algo que a Dios lo sorprende o necesario para poder agradar a Dios. Aleluya. Él les está enseñando esto, y en el capítulo 6 de Gálatas que leímos, al versículo 11, le hice esta introducción de que los judíos eran bien rigurosos en eso. Entonces, habían judíos que se habían convertido al cristianismo y se estaban metiendo en las iglesias, que tenían y les exigían a los hermanos que no eran judíos a guardar la ley judía, como dije. Entonces en el versículo 11 dice, mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, le está diciendo, pongan atención a lo que yo les voy a escribir, que es muy importante. Todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren agradar a los demás, en su naturaleza humana, dice, estos os obligan a que os circuncidéis. Ya os dije que esa es la circuncisión, fue lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera, que era que cortaba un pedazo de carne del prepucio, del pene del hombre. Eso era el pacto que había hecho Dios con Abraham. Entonces ellos obligaban a los gentiles a hacer esto, dices, pero él era un solo propósito por lo que ellos los hacían, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, como dije al principio, estas personas no querían, cuando viene y se presenta el Evangelio, cuando viene Cristo y Cristo elimina todas las ordenanzas de la ley, los ritos de la ley judía, entonces el predicador o los apóstoles tenían que predicar acerca de que Él murió y Él resucitó y que a través de Él el arrepentimiento se recibe perdón de pecados en su nombre. Entonces, cuando ellos predicaban esto, los judíos que eran rigurosamente en la ley, que ellos decían, ¿cómo va a ser posible que yo toda mi vida he estado guardando esto, he estado siendo bien celoso con las cosas de la ley y ahora venga y me digan que esto no sirve para yo justificarme delante de Dios? Entonces ellos, muchos no creían y se levantaban en contra del Evangelio y en contra de los que predicaban esto. Pero había gente que no querían, que querían quedar bien delante de los judíos. Querían, entonces por eso predicaban a Cristo, pero añadían la circuncisión para estar bien con los judíos. Por eso dice que estas personas solamente quieren que ustedes se circunciden para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, a causa de predicar a Jesucristo como crucificado, que a través de ese sacrificio es la única manera que usted y yo podemos agradar a Dios. Es lo que Pablo estaba diciendo. Entonces esta gente no predicaban de tal manera, sino que añadían la ley judía para estar bien con los judíos, para estar bien con ellos, para que los judíos no se levantaran en contra de ellos y los persiguieran. Aleluya, bendito sea el Señor. Y dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Aún ellos que se circuncidaban podían guardar la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, ellos, los que se circuncidaban, esta gente que predicaban la circuncisión, que tenían que guardar la circuncisión para también poder ser salvos, ellos no podían guardar la ley. Pero querían que las demás gentes se circuncidaran para gloriarse en ellos, para decir, mira, yo convencí a estos que se circuncidaran y ahora son mis discípulos, para hallar como popularidad, para ser populares. Aleluya. Gloria al Señor. Pero Pablo dice en el versículo 14, y de ahí el tema, los beneficios de la cruz. Pero lejos esté de mí gloriarme, pero lejos esté de mí alabarme o regocijarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo dice, esta gente se goza porque predican la circuncisión y porque convencen a otras personas, aleluya, a judaizar y hacen discípulos, pero nada de eso, yo no me voy a gloriar de ningún mérito humano ni de ninguna cosa que yo pueda hacer para agradar a Dios. De lo único que yo me voy a gloriar y me voy a exaltar es acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de esa cruz por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo estaba muerto para Pablo y Pablo para el mundo. Y entonces él dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Por qué el Pablo les dice esto? Porque la circuncisión no podía quitar lo que estaba dentro del corazón del hombre. Eso era algo externo. Era algo que solamente, nada más, un rito que tenían que seguir porque Dios se los había ordenado, y como vuelvo y repito, hasta que viniese Jesucristo, el prometido, por el cual serían benditas todas las familias de la tierra por medio de él. Entonces, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni ser incircunciso, porque lo que vale es una nueva creación. Es lo que hace el Espíritu Santo dentro del ser humano cuando uno reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que cuenta, porque nada hago yo con andar circuncidado si no he nacido de nuevo. Lo podemos ver en el capítulo 3 de Juan, cuando llegó aquel fariseo que se llama Nicodemo, que era un maestro de la ley, un hombre justo, era un hombre venerable ante los ojos del pueblo de Israel. Había sido circuncidado, enseñaba al pueblo la ley, pero no había nacido de nuevo. Entonces, cuando llegó a aquel, a la verdad, al maestro, a Jesucristo, al maestro por excelencia, de una vez Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Lo llevó a la necesidad que tenía Nicodemo. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo para poder, y no solamente Nicodemo, sino cada persona necesita nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos, para poder ser aceptado por Dios. Y el nuevo nacimiento, Jesús lo explicó en el mismo capítulo 3 de Juan, versículo 16, que se da solamente por medio de creer en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Jesucristo llevó a Nicodemo a su necesidad espiritual. Aquí en lo que se refiere al Evangelio, lo que se refiere a la verdadera religión, si se puede llamar así, no es de apariencia. No es algo externo. Es algo interno que hace el Espíritu Santo, vuelvo y lo repito, dentro del ser humano, de tal manera que lo hace nuevo, lo regenera y le da y lo capacita para que pueda vivir conforme a la palabra de Dios. Porque los ritos externos no pueden hacer nada en contra de los apetitos de la carne, en contra de la naturaleza caída de Dios. Tiene que ser el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, circuncidando el corazón, quitando el pecado dentro del corazón, para que el hombre camine en una vida justa delante de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo dice: yo no me voy a gloriar en lo que es lo externo, en lo que yo pueda alcanzar, sino en lo que hizo mi Señor Jesucristo, en la cruz de Él. Y dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿a cuál regla? En el versículo 16, al nuevo nacimiento. Dice: paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Marcas del Señor Jesucristo. No era una marca externa como la circuncisión, sino era que por predicar a Jesucristo tenía el cuerpo lleno, los latigazos que le daban, tenían las marcas, las heridas, aleluya. Entonces él llevaba las marcas del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces la cruz fue a causa de nuestros pecados. Jesucristo ofreció su vida a Dios como sacrificio por nuestros pecados. Hermanos, y en este tiempo también hay mucha gente que dice: usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer el otro, usted tiene que hacer el otro para poder estar bien delante de Dios, para poder alcanzar la gracia de Dios. Lo único que la Biblia nos dice a nosotros que para estar bien delante de Dios, para poder alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, es cree en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, muchos han querido durante todas las edades, ¿verdad? Desde el principio de la iglesia, Satanás ha querido siempre meter estos falsos maestros, poniendo yugos que de ellos mismos, dice Pedro, que ni podían llevar. Entonces, en este tiempo también muchos dicen que usted tiene que guardar la ley judía para poder estar bien delante de Dios. De tal manera que hay movimientos que dicen que usted no puede decir el nombre de Jesús, sino tiene que decir el nombre de Jesús, pero en hebreo, Yeshua. Porque si usted dice el nombre de Jesús, usted está mal. Jesús es cualquier, dice que o el vecino suyo. No, pero como nos enseña el pastor, yo me llamo Arturo, mi nombre Arturo, en otros idiomas puede ser totalmente, ¿verdad?, diferente, pero sigue siendo Arturo. Yeshua es en hebreo, Jesucristo es en español, Jesús es en español, Jesus es en griego, y hay mucho en alemán, puede ser diferente, pero sigue siendo el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, esas doctrinas o esas enseñanzas de esos judaizantes, de que usted tiene que someterse otra vez a la ley judía, todo eso nosotros tenemos que rechazarlo, porque Jesucristo lo hizo todo. Por eso el tema de los beneficios de la cruz, porque nosotros tenemos que entender qué es lo que nosotros recibimos a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Porque si nosotros no entendemos qué fue lo que Él hizo por nosotros, el enemigo va a venir con falsas mentiras, con falsas doctrinas, para que nosotros no seamos salvos. ¿Por qué? Porque lo único que a nosotros nos hace salvos es Jesucristo, su sacrificio y su resurrección. Él es todopoderoso para rescatarlo a usted de del pecado, de todo mal, de las tinieblas. Él es el único. Nada externo puede libertarlo a usted del poder del pecado. Solamente Jesucristo. Aleluya. Entonces no creamos esas mentiras de esas personas que usted tiene que usar un manto, que tiene que decir el nombre Yeshua. No, Yeshua, usted lo puede decir Yeshua porque es el nombre de Jesús, pero en hebreo. Pero también usted puede decir Jesús con toda libertad. No tenga miedo de decir Jesús. Ese nombre sobre todo nombre, en ese nombre tiemblan los demonios, en ese nombre hay salvación, aleluya. Dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que puedan ser salvos. Es el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces, ¿qué recibimos nosotros a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? El perdón de todo pecado. Muchas religiones dicen que usted tiene que hacer ciertas procesiones, ciertas cosas para que usted pueda recibir ese perdón. Pero el perdón del hombre, del ser humano, se recibe solamente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Isaías 53:5, uno de los beneficios es el perdón de todo pecado. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías, como 600, 700 años antes de que Jesucristo viniese, estaba dando esta profecía acerca del siervo de Dios, el Mesías sufriente, aquel que tenía que llevar el pecado del hombre. Dice que el herido fue por nuestras rebeliones. El ser humano se rebeló contra Dios desde el principio, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? De allí comenzó el pecado. Y de allí Dios comenzó a trabajar en su misericordia con la humanidad, con ellos, con los hijos de ellos. Y después escogió a Abraham, con lo que hablábamos, escogió a los hijos, el hijo de Abraham, a Isaac y a Jacob, su nieto. Y de ahí sacó el pueblo de Israel para que a través de ese linaje pudiese venir el Salvador del mundo. De ahí Dios trabajó con su pueblo Israel y levantó estos profetas y les anunciaba que iba a venir uno que iba a redimir los pecados, la rebelión del ser humano. E Isaías fue uno de estos profetas que más habló de la venida y de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y este capítulo 53 de Isaías, cuando usted y yo lo leemos completo, nos habla del sacrificio del Cordero de Dios, haciendo énfasis. Cuando el pueblo de Israel leía esto, podía entender de la ley levítica de los sacrificios, de lo que hablamos, de que tenían que llevar un animal, un cordero perfecto, porque habían cometido pecado, habían cometido falta en contra de Dios, llevaban este cordero y el sacerdote lo desgollaba y ofrecía su sangre a favor del pecado del que lo haya cometido o al pecado por el pueblo de Israel, y esa sangre reconciliaba a Dios con el pecador, con el ofensor. Entonces Isaías dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No solamente, aleluya, él, verdad, nosotros como ovejas, todo el ser humano se descarrió, pero hubo un cordero que quedó allí, el cordero que estaba a su lado, que desde la aleluya, que es el Hijo de Dios, el cordero perfecto que llevó el pecado de la humanidad. Todo eso era de la ley levítico, que los sacerdotes le ponían la mano encima al cordero y lo dejaban ir, y el cordero del sacrificio llevaba encima, en su cuerpo, todo el pecado del pueblo. Hermanos, amigos, eso es lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios. Jesús llevó en su cuerpo el pecado de la humanidad, el adulterio, la fornicación, la mentira, el homicidio, las violaciones, todo el pecado, como usted quiera llamarle, fue llevado. El peor pecado, todos los pecados más feos, las cosas más feas que usted y yo podamos pensar, todo lo llevó él en el cuerpo de él. en el sacrificio de la cruz. Aleluya. Como Cordero, Él llevó todo, todo el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. El Cordero inmolado, el Cordero perfecto del sacrificio. Entonces Jesús llevó, nos perdona a través de su sacrificio. Mateo 26:26 dice, y mientras comían, Mateo 26:26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y los partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y habiendo dado gracia le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para quitar los pecados, para remover los pecados, para perdonar los pecados. Entonces, la sangre de Jesucristo quita todo pecado, perdona todo pecado. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención, hablando del Señor Jesucristo, en Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, en Jesucristo tenemos perdón de pecados. ¿Qué es perdón? ¿Y qué es el pecado? Porque tenemos que entender por qué es que recibimos perdón de pecados. El pecado es, dice la Biblia, que es la transgresión de la ley. Es la violar la ley de Dios. Entonces, por cuanto uno viola una ley, va a recibir la paga, ¿verdad? Por haber quebrantado esa ley. Va a recibir las consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado, de quebrantar la ley, es la muerte. La muerte, no solamente la muerte física, sino la muerte eterna, una separación del Dios del cielo. O sea, de no estar en su presencia. Entonces, cuando hablamos de que Dios perdonó nuestro pecado, está hablando de que Él removió el juicio o la pena que nosotros merecíamos por haber quebrantado su ley. ¿Y cuál era la paga? Muerte. Pero no fue nada más que Dios dice, voy a eliminar la culpa que ellos tienen, voy a eliminar la condenación de ellos y nada más. No, sino que como Dios es justo, Él tenía que ejercer y emitir el juicio en contra de la desobediencia del criminal, que éramos nosotros, criminales o ofensores de la ley de Dios. Pero entonces, ese juicio, Dios nos lo perdonó a nosotros, nos libró de esa condenación, nos libró de ese castigo, y no solamente quitó el castigo, sino quitó todo lo que por causa de que venía ese castigo, nuestro pecado, sea lo que sea. Como le digo, desde que ya nosotros venimos con eso en nuestra naturaleza caída por medio de Adán, pero cuando nosotros comenzamos a cierta edad, ya comenzamos a hacer lo malo, a quebrantar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, de ahí ya merecemos un juicio. Pero Dios dijo, yo amo tanto a la humanidad, e hizo un pacto con su Hijo, que es el nuevo pacto, lo hizo en la eternidad con su Hijo. Por eso Pedro dice que el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, llegaron a un acuerdo el Padre y el Hijo de que Él vendría, tomaría un cuerpo de hombre y que moriría en la cruz del Calvario, y Él recibiría la paga que merecía el pecador. La paga que merecíamos nosotros la llevó Él en su cuerpo. Entonces, cuando se cumplió el tiempo en que Jesús vino, se hizo hombre, vivió cierto tiempo, ¿verdad?, en la tierra sin ser manifestado, pero a los 30 años empezó a manifestarse al pueblo, predicando, haciendo señales, maravillas y predicando el reino de Dios. Pero llegó el tiempo en que el Cordero tenía que ir al altar del sacrificio, a ser desgollado, a derramar su sangre por la humanidad. Entonces, no fue que Dios simplemente dijo, voy a perdonar al hombre y ya quedó así, sino que como Él es justo, el juicio de Dios cayó sobre su Hijo. La muerte tuvo que caer sobre su Hijo, porque cuando el cuerpo de Jesús estaba lleno del pecado de la humanidad, allí la muerte entró y Jesús murió, ofreció su sangre por nosotros. Por eso, ¿qué era lo que equivalía el sacrificio en el Antiguo Testamento y el sacrificio de Jesús? que por eso tenía que ser un cordero perfecto, un animal inocente. O sea, el inocente estaba tomando el lugar del culpable. El culpable, el criminal, salía libre y el inocente moría por el culpable. Eso fue lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Ese es el beneficio que usted y yo recibimos de nosotros. Libertad de la condenación, libertad de la paga del pecado, de la muerte, porque Él lo llevó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender y aceptarlo por medio de la fe, el perdón que Dios ofrece a la raza humana por medio del sacrificio de Jesús. Y cuando hablamos de que Jesús murió, simplemente en veces pensamos, murió simplemente una persona que no pecó ni nada. No, hay una alabanza que dice, el tesoro del cielo fue crucificado. El Hijo de Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que en el principio estaba con el Padre. Él no fue simplemente una expresión de Dios, sino que era una persona. El Hijo de Dios ya existía antes de la creación del mundo. Él es eterno, Él es coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, Él, ese ser tan perfecto, tan grande, tan maravilloso, lleno de gloria, lleno de poder, se hizo hombre, dice Filipenses 2, dice que se hizo hombre, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, solamente por amor. Por amor a usted, por amor a mí. Entonces, mis amados hermanos, a través de Él recibimos el perdón de los pecados. Muchas veces nos cuesta comprender esto y estamos como los judíos que queremos hacer cosas para agradar a Dios, y es por gracia. Y ciertamente tenemos que vivir una vida conforme a la palabra de Dios, pero eso viene por medio del proceso del nuevo nacimiento y de la gracia de Dios, que nos da la autoridad, la capacidad de poder vivir una vida conforme a la vida de Dios. Mientras nosotros más nos acerquemos a Dios, el Espíritu Santo va fortaleciéndonos a nosotros y nos va dando la capacidad y va formando a Cristo en nosotros para que nosotros vivamos en esas obras que Dios creó. Dice Efesios 2:10 que Dios creó unas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, que es la vida de Cristo en nosotros. Pero nosotros no podemos obtener eso hasta que no pasemos por el Calvario, hasta que no reconozcamos que solamente a través de Él es que somos aceptos delante de Dios, que solamente recibimos el perdón de pecados solamente por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, podemos andar en esa libertad con la que Él nos hace libres. De otra manera, muchas veces andamos cargados porque el pasado, el pecado nos está agobiando y creemos que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer el otro para poder librarnos de eso. Y no, lo que tenemos que reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él pagó por nosotros. De la única manera que yo puedo agradar a Dios es a través de su sangre, de la sangre del Hijo de Dios. Es la única manera que yo puedo reconciliarme con Dios. Aleluya. Y muchas veces, hermanos, primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos hemos engañado a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué era lo que iba a decir? Que muchas veces nosotros le fallamos a Dios, porque le vamos a fallar a Dios durante este caminar. Nadie puede decir que no tiene pecado. Ahí dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Estamos llamados a andar en la luz y no pecar, pero mientras caminamos van a venir quizás tropiezos a nuestra vida y le fallamos a Dios. Y muchas veces hay un acusador que se llama Satanás. La Biblia le dice el acusador de nuestros hermanos, que nos está acusando, nos está culpando por lo que hemos hecho. Y sí, somos culpables, pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Y que era perdonar el pecado, quitarnos esa culpa, ese lo que el juicio por lo que merecemos por el pecado, pero no solamente eso, sino que Él borra todo, lo quita, como que si no hubiéramos hecho nunca nada, como que si nunca lo hubiéramos ofendido. De tal magnitud es el perdón de Dios para con nosotros, que Dios nos ve a nosotros. Si nosotros le fallamos en este momento y venimos, como leyó el hermano en el Salmo 51, con ese arrepentimiento delante de Dios y le confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Y quedamos delante de Él como que si no hubiéramos cometido tal violación de la ley, justos. No por lo que usted y yo podamos haber hecho, no porque simplemente yo me arrepentí, sino porque hubo uno que derramó su sangre para que usted y yo fuésemos libres de ese pecado. Fuéramos libres de esa condenación, fuéramos libres de esa culpa. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, mientras nosotros vengamos, y esto lo digo no para que peque, ni para que yo peque, como dice Primera de Juan capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque como le digo, el enemigo, Satanás, es un acusador y viene a nosotros con mentiras y viene a decir, ya Dios no te puede perdonar. Ya estás desechado, ya eres culpable, ya Dios te desechó, ya usted no se puede levantar. Y muchas veces creemos esas mentiras y Satanás nos ata de tal manera que nos encierra en una cárcel mental y solamente estamos pensando en eso, en el pecado que cometimos y que Dios ya no puede sacarnos de allí, que ya Dios no nos puede perdonar, que ya estamos perdidos, que realmente ya vino la condenación a nuestra vida. Y eso es una mentira del diablo, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, amado hermano, amado amigo, si usted está haciendo está pasando por esa circunstancia de que Satanás lo está acechando y que lo tiene atado en esa cárcel, de que usted no se puede levantar en esta noche, en esta tarde, confiésele a Dios su pecado y reciba el perdón de Dios. Reciba esa libertad, porque eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Eso es el beneficio que recibimos nosotros por lo que Él hizo. Él lo hizo para nosotros. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La confianza en ese sacrificio. Que yo no puedo hacer nada, pero Él lo hizo por mí. Él lo hizo por amor. Él lo hizo para que usted y yo fuésemos libres de la condenación, libres de culpa. Y entonces, cuando confesamos eso, amados, usted y yo estamos libres delante de Dios. Y Él dice que echa los pecados a lo profundo de la mar. Entonces Él lo borra, Él ya no lo ve a usted como que usted hubiera cometido ese crimen, ese pecado. Él lo ve a usted inocente, como su hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a avanzar porque ya tengo que, aleluya, que terminar. Entonces, amados, el perdón de pecados. Jesús eliminó completamente la culpa por el delito cometido. No importa si usted le falló a Dios hoy. Arrepiéntase nada más y confiésele a Dios y acepte el perdón de Dios. Sea libre, no viva una vida bajo esclavitud por causa de esa culpa, porque Cristo te hace libre. Cristo, y aquel que no conoce a Cristo y que está buscando hacer cosas de cómo agradar a Dios, de cómo acercarse a Dios, la única forma de que usted pueda venir a Dios y acercarse a Él es por el único camino que Dios trazó, y es su Hijo Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre sino por mí. O sea, nadie puede recibir el perdón, nadie puede recibir la vida eterna sino solamente a través de Jesús. Ya no siga esforzándose por sus propias cuentas, ríndase a Jesús, acéptelo como Señor y Salvador, y que Él va a perdonar todo el pecado, lo peor que usted haya hecho, lo que usted se sienta lo más sucio, lo más culpable. Él te va a limpiar de eso y te va a dar una vestidura blanca de justicia. Vas a ser justo delante de Dios por medio de su sangre. Lo único que puede borrar el pecado del hombre es la sangre de Jesucristo, el sacrificio que Él hizo por culpa nuestra. Aleluya. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es santo, y nada de lo que usted y yo podamos hacer puede llegar al estándar de vida que Dios demanda de cada uno de nosotros. Solamente una persona lo hizo, y ese es Jesucristo. Por esa la gracia La gracia es aquello que recibimos, que nosotros no lo merecemos. Es por gracia. Es la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y esa misma gracia nos capacita después de haber nacido de nuevo para poder andar en esa vida que a Dios le agrada. Y hermanos, y otro de los beneficios era la libertad del pecado. Y otro era de que también hay muchos, porque recibimos el Espíritu Santo, es un beneficio que recibe el ser humano. Pero otro era de que usted y yo tenemos entrada al trono de Dios por medio de Jesucristo. No es a cualquier trono, sino al trono de la gracia. Al trono de Dios podemos entrar confiadamente por medio de Él. Dice que del camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, que es su carne, su cuerpo. Su cuerpo, cuando estaba en la cruz, Él dijo: consumado es, se acabó todo. Cumplí todo lo que Dios demandaba para alcanzar el hombre la justicia. Entonces, dice que cuando Él dijo eso, se rasgó el velo del templo, que era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía acceder a la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y por causa de eso, no solamente entraba así, tenía que llevar la sangre de un cordero, sola para expiar el pecado de él, de su familia y del pueblo Israel. Era solamente para los judíos. Para nosotros que somos gentiles, nosotros no podíamos ni estar a quién sabe cuánto, ¿verdad?, a distancia del templo. Nosotros no podíamos entrar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Pero Jesucristo, el sumo sacerdote por excelencia, llevó su sangre al trono de Dios, expió nuestro pecado, y ahora nosotros podemos entrar a su presencia, a la presencia del mismo Dios, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Agarrémonos de eso por medio de la fe, aprovechémoslo, hermanos. Eso es un beneficio para usted y para mí. Usted no tiene que esperar que nadie vaya por usted ante Dios a aclamarle. Ya hay uno que está sentado a la diestra intercediendo por usted, el sumo sacerdote por excelencia, Jesucristo. Aproveche eso. Yo voy a aprovechar eso. Tenemos que agarrarnos de esas verdades de la palabra para poder vivir una vida triunfante en el Espíritu, una vida libre en el Cristo Jesús, libre de opresión, libre de culpa, libre de cosas que yo tengo que hacer, porque nos cargamos tanto de que queremos agradarle a Dios que no podemos, hermano. Tenemos que vivir en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y cuando vivimos en esa libertad, confiando solamente en Él, hermanos, el poder de Dios nos capacita para que nosotros le podamos obedecer a Él. Tenemos que rendirnos a Él, porque es lo único. Aleluya. Entonces, en Jesucristo está la plenitud. Todo lo que el hombre necesita está en Jesucristo. Aleluya. Y como decía, el Espíritu Santo viene y nos capacita, pero esto es un proceso que comienza desde el momento que usted le entrega la vida a Jesucristo hasta el día que Jesucristo venga. Dice Filipenses 1:6, dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso que nosotros estamos en la rueda del alfarero, y cada día el alfarero, nosotros como barro, nos va dando la forma del Hijo. Pero tenemos que someternos a Él. Tenemos que sacar tiempo en su presencia. Tenemos que sacar tiempo a aprovechar de eso que Jesús hizo para nosotros y venir a Dios para que Él nos vaya moldeando, para que todas las malas costumbres o los hábitos que nosotros teníamos, y que muchas veces luchamos con esos malos hábitos, hermanos, porque hay una lucha constante entre nosotros, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, para obedecer a Dios, porque hay un enemigo que siempre está luchando para que nosotros caigamos y volvamos a la vida antigua, pero hay un Dios todopoderoso que lucha a favor de nosotros para que nosotros permanezcamos a Él. Y esa batalla la pelea Él, pero nosotros tenemos que esforzarnos a buscarlo a Él, a estar en su presencia. Él le dijo a Israel: vos estad quietos y que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es lo mismo en el Nuevo Testamento. Jesucristo es el que pelea por nosotros, pero tenemos que venir a Él. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo vive. Mis amados hermanos, eso es el Evangelio. Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para libertad del pecado. Aleluya, para que usted y yo estemos en su presencia desde ahora hasta la eternidad. Solamente por lo que hizo su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, aprovechémoslo. Aprovechémoslo, aleluya. Si hay alguien que nos está escuchando a través de Radio Salvación y que no conoce esa libertad o se siente abatido por culpa, por causa del pecado, Jesucristo pagó para que usted fuese libre de ese pecado. Solamente tiene que arrepentirse del pecado y creer, confiar que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para que usted reciba el perdón de pecado. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y hermano, como dije, si usted cayó en pecado, si usted le falló a Dios, no se quede ahí en el suelo. Hay esperanza en Cristo Jesús. Mientras hay vida, hay esperanza. Levántese, confiese el pecado y el Señor lo va a restaurar, el Señor lo levanta. Pero tiene que confesarlo, tiene que reconocer su condición y reconocer que hay uno que lo ama y que quiere restaurarlo. Quiere que usted esté en paz con Él, aleluya. La paz que usted experimentó cuando vino a Cristo y que ahora está turbado por causa del pecado, Dios quiere volverle esa paz. Él quiere darle que usted viva en paz, aleluya. El pecado nos separa de Dios, pero Cristo nos une a Dios. Su sangre, no solamente que Él murió, sino que resucitó. Está vivo y está intercediendo por nosotros, aleluya. Gloria al Señor. No sé si habrán peticiones, aleluya. Vamos a orar. No sé si hay alguien, por eso, que no conoce a Cristo aquí en este lugar y quiera darle su vida a Jesucristo. Aleluya. Hoy en la noche, hoy en la tarde, que usted tome su decisión y diga: Señor, ya estoy cansado de estar así. Estoy cansado de que el pecado esté en mi vida, de estar siendo oprimido por el pecado, de estar así en esta condición, de esta vida de miseria, porque la vida del pecado es una vida de miseria. Pero Cristo Jesús derramó su sangre por usted. Ven a Jesús y recibe perdón de pecados y la vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor.